Buenos días con todas, con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Medio Mundo. Es un programa que le apuesta a transformar los discursos dominantes, capitalistas y extractivistas sobre la naturaleza. Trabajamos colectivamente desde la Maestría de Estudios Socioambientales, orientando nuestros esfuerzos a la conservación de la naturaleza, los territorios y las y los cuerpos vulnerables a la explotación de recursos naturales. Planteamos promover espacios para las voces que no han sido escuchadas, agrupaciones y colectivos culturales y socioambientales que denuncian y promueven una conciencia ecológica en sus espacios de convivencia, contrastando las temáticas con las voces oficiales y dogmáticas del capitalismo y el consumismo de las sociedades occidentales. Por supuesto, tenemos un enfoque feminista. Nuestro objetivo es promover una visión crítica de la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno, nuestro territorio y la naturaleza. Los objetivos específicos que tenemos con este programa es promover distintas visiones sobre la explotación de los recursos, promover el interés de nuestro radioescucha en temas socioambientales, informar sobre las distintas problemáticas coyunturales. Vamos a poner un poco de cumbia de fondo. Bueno, el programa de hoy, este lunes 8 de abril del 2019, haremos reflexiones y análisis sobre el evento de la semana pasada, Agua para Todos. Esto fue el 27 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua. Un evento que tuvo lugar aquí en la Flaxo. Fueron 2 días. El primer día, el 27, tuvieron ponencias, mesas de diálogo, y el segundo día hubieron mesas de trabajo. Lo que queremos el día de hoy es de alguna manera compartirles un poco de lo que sucedió ese día. Lo hemos cubierto de aquí desde Flaxo Radio, y entonces preparamos algunos fragmentos para que los puedan escuchar si es que se lo perdieron, y si no, lo escuchan de nuevo y lo vamos analizando acá en el programa. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Beth Vallejo, profesora acá de Flaxo. Ella es la directora de la Maestría de Estudios Socioambientales y fue quien convocó y fue parte de la organización acá representando a Flaxo y a la maestría, ¿no? Entonces ella dio palabras de bienvenida y hizo una reflexión importante sobre la forma en la que se gestiona el agua, la forma en la que se gestionan los recursos, las desigualdades que existen, a quién se le da mayor privilegio, a quién no, y pues bueno, también lo hace desde un lugar un poco teórico, ¿no? Bueno, les dejo el audio de la grabación, espero que lo disfruten y aprendamos mucho.
Leonardo da Vinci. Palabras de bienvenida de la doctora Ivette Vallejo, representante de la Flaxo Ecuador.
Buenos días a todos y todas. Agradecemos su participación, el estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a este evento por el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo. En mi calidad de responsable de la Maestría de Investigación en Estudios Socioambientales y en representación del director de Flaxo, Juan Ponce, les doy la más cordial bienvenida. Les quisiera recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1992 una resolución por la que el 22 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el capítulo 18, Recursos de Agua Dulce, del programa 21, que contiene la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce. El programa o Agenda 21 establece que los recursos de agua dulce son un componente esencial de la hidrósfera de la Tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua dulce se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto en algunas regiones más extremas y dramáticas durante los últimos años. El cambio climático mundial y la contaminación atmosférica podrán también tener consecuencias para los recursos de agua dulce y su disponibilidad. Con la elevación del nivel del mar, ponen en peligro las zonas costeras bajas y los ecosistemas de islas pequeñas. Reconociendo que el agua se necesita en todos los aspectos de la vida, el objetivo general que plantea el Programa 21 es velar que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Esta misma agenda plantea que es preciso contar con tecnologías innovadoras, entre ellas tecnologías locales mejoradas para aprovechar plenamente los recursos hídricos. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia de agua dulce, la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. En el 2010, las Naciones Unidas reconocieron que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de los derechos humanos. Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, asequible para uso personal y doméstico, que comprende el agua para consumo, saneamiento, preparación de alimentos, entre otros aspectos. ¿Cuál es el tema para el 2019 y el tema en el que convergemos en la Secretaría Nacional del Agua, algunas organizaciones ambientalistas que están presentes acá, WWF, TNC, Fonagua, algunas universidades, la Flaxo, también la UTLA? El tema para el 2019 es este, el de no dejar a nadie atrás. Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda hacia el 2030 para el desarrollo sostenible, que establece que todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. La ONU reconoce que alrededor de 4.000 millones de personas, casi dos tercios de la población mundial, padecen de escasez grave de agua durante al menos un mes al año. Un total de 700 millones de personas en todo el mundo podrían verse desplazadas por la intensa penuria de agua de aquí al 2030. Existen desigualdades y grandes brechas en el acceso al agua en el mundo. Ahora, ¿qué establece la Constitución del Ecuador? Debemos recordar en el marco de la Constitución del 2008 que consagró el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable dentro del capítulo correspondiente al buen vivir. Además, se reconoció al agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, ligando íntimamente su ejercicio a otros derechos humanos como la soberanía alimentaria, que se garantice el derecho a la alimentación, la salud, la cultura, el derecho a un ambiente sano, a construir y mantener la identidad cultural, a un hábitat seguro y saludable y a una vida digna. La Constitución reconoce una interdependencia en tanto el ejercicio del derecho humano al agua está vinculada a la satisfacción de otros derechos, el derecho a la salud, vida digna, trabajo, vivienda digna, soberanía alimentaria. Todo ello en consonancia con el artículo 14 que reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el summa causae. Esto en el capítulo segundo, derechos del buen vivir, sección primera, agua y alimentación. Por otra parte, la Constitución reconoce a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos y como tal se desprende la obligación del respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos del agua. Se plantea en el título 7 del régimen del buen vivir que el Estado garantizará la conservación, la recuperación, el manejo integral de los recursos hídricos, de las cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, que se regulará toda actividad que pueda afectar tanto la calidad como la cantidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas, en especial las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. Se plantea que se debe garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. El artículo 318, inciso final de la Constitución, establece un orden de prelación con respecto al agua. En primer lugar, el agua para consumo humano. En segundo, el riego que garantice la soberanía alimentaria. En tercer lugar, caudal ecológico. Y en un siguiente peldaño están las actividades productivas. Debe considerarse las varias dimensiones del agua: el agua como un bien común, como un bien social que es indispensable para la garantía de otros derechos, como un bien ambiental, pues su existencia es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales. Pero el agua también como un bien cultural, pues debe valorarse de acuerdo a los usos culturales asociados con el significado y manejo también tradicional del agua por parte de comunidades, pueblos y nacionalidades. En base a este marco normativo del agua como derecho humano y el agua como sujeto de derechos de la naturaleza, es prioritario entonces la urgencia de gestionar el agua con un enfoque ecológico garantista para preservar la vida, tanto de los seres humanos como de la biota. Se debe, por tanto, al hablar del agua y en el marco de los derechos de la naturaleza, garantizar sus derechos intrínsecos propios y la capacidad de ejercerlos. Hay que profundizar entonces quiénes están quedando atrás, relegados en el acceso. ¿Por qué y cómo se producen discrímenes y brechas en el acceso al agua? Y por tanto, discutir y analizar las formas de injusticia hídrica que se dan en países del sur global como el Ecuador. Cuando se habla de injusticia hídrica, desde hace varias décadas se evidencia en la región y en el mundo una profunda crisis de sostenibilidad de los ecosistemas naturales, entre ellos los acuáticos. Fruto de la construcción de sociedades que sustentan el desarrollo en modelos de industrialización y producción extractivista, lo cual permite percibir el agua como un recurso inagotable. La demanda creciente de alimentos y agua también ha generado una modificación de las formas tradicionales de producción agrícola y ha provocado inequidades sociales, inequidades de género en los países del sur global. Distintos conflictos socioecológicos también se relacionan con el agua. Se trata de un recurso muchas veces contencioso y en disputa. Existen procesos de acumulación por desposesión de agua y marginalización ecológica que deben ser tratados a nivel global, en la región y en el país. Muchas veces la gestión integrada de recursos hídricos termina diseñando nuevas formas de gobernabilidad del agua que tienden a rediseñar territorios y espacios de agua. Se remodelan autoridades sobre el agua, se reorganizan grupos de usuarios en función de jerarquías del poder del agua.
Invitamos a continuación a la…
Se crean rankings muchas veces en base a criterios de eficiencia y modernidad, pero muchas veces también se relegan formas tradicionales y comunitarias de gestión del agua, mientras se favorece al agronegocio, corporaciones multinacionales, conglomerados mineros y de hidroenergía. Esto es algo que algunos teóricos que abordan el tema de la justicia hídrica ponen énfasis, ¿no? ¿Cómo abordar el tema de la distribución desigual de los derechos del agua? Esto mientras incrementa la demanda del agua y se disminuye su disponibilidad. Entonces, es importante abordar, cuando se trata de temas de injusticia hídrica, el tema de las cantidades, las transferidas de actividades, los derechos de comunidades versus la predación. En definitiva, hay que visualizar los temas de la desigualdad en el acceso a los recursos hídricos, y es importante avanzar en pro de la justicia hídrica, considerar el tema de la distribución justa en términos de justicia socioecológica, reconocimiento de identidades culturales, derechos, prácticas locales del agua, y el tema de una participación inclusiva de todos los actores, Estado, sector privado, sociedad civil, en la toma de decisiones en la gestión hídrica.
Bueno, acabamos de escuchar a la profesora Ivette Vallejo. Ella tocó algunos puntos muy importantes, que por cierto la entrevistamos del programa pasado. Ella es profesora aquí de Ecología Política. Creo que es importante recalcar algunos aspectos que ella mencionó, evidenciar de alguna manera que está afectándose el agua, sí, claro, por la actividad humana, pero también por lo que la actividad de humana genera, ¿no? Como el cambio climático, la contaminación y por supuesto el exceso de uso, ¿no? El agua se necesita en todos los aspectos de la vida y pues la idea para conservarla es que se adapte este manejo del recurso a las necesidades humanas, pero no de una manera en la que se desaproveche o en la que se contamina más de lo que se usa realmente, ¿no? Se debe conservar y tener espacios apropiados para que las necesidades de toda la población pues estén satisfechas, ¿no? Sobre todo de manera igual, de manera bien repartida, ¿no? Es como un elemento fundamental e irrenunciable. Y también para muchas personas, muchas culturas, comunidades, es un bien cultural, ¿no? Es parte de su territorio, es parte de sus vidas. Claro, como todas las vidas, pero para ellos tiene un simbolismo y un significado mayor, diferente, ¿no? Desde otro lugar. Bueno, también mencionó Ivette que es importante guardar los derechos intrínsecos propios del agua, como dentro de los derechos de la naturaleza que están inscritos aquí en la Constitución, y claro, no también defender y ejercer sus derechos, ¿no? Perdón, quise decir sus derechos de ejercerlo, ¿no? Que se garantice sus derechos de ejercer esta protección del agua. Bueno, yo les quiero comentar que vamos a escuchar de este evento, del día El Agua para Todos, vamos a escuchar varias, vamos a contrastar un poco opiniones y percepciones, y creo que ahorita escuchamos una versión bastante académica, que es Ivette, quien sí ha hecho estudios en el campo, pero lo ha transmitido desde la academia, ¿no? Aquí desde Flaxo, desde las formalidades. Y me gustaría que ahorita escuchemos el testimonio de la compañera Elizabeth Durazno. Ella es una defensora del territorio, ella es defensora de su pueblo, de su agua, de su campo, de sus páramos. Ella viene de Molleturo, en Cuenca, en la provincia de La Suay. Y bueno, ellos tienen allá graves problemas de minería, ¿no? Está allí la empresa, el proyecto minero Río Blanco, y pues han tenido una lucha incansable, una resistencia muy importante, y es como, la verdad, es como que alguien venga y riegue un montón de desechos en nuestro lavabo y ya no podamos ni beber, ni cocinar, ni nada. Entonces, dimensionar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando imponer? ¿Qué tipo de proyectos, a cambio de qué estamos vendiendo a nuestro país? Bueno, pues como a nivel de Estado, pero lo más importante es nuestro territorio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué estamos permitiendo que el gobierno haga, ¿no? Entonces, bueno, les dejo aquí un poco con el testimonio de ella. Creo que van a entender mejor qué es lo que estoy diciendo con las palabras de la compa Eli.
La ingeniera Elizabeth Durazno, que viene desde Molleturo.
Bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación que me hicieron. Yo directamente aquí voy a hablar sobre el conflicto minero que nosotros tenemos en la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo. Durante tantos años la empresa minera ha existido en Río Blanco. Nos ofrecían tantas maravillas, de la cual ahora no tenemos ninguna de esas maravillas que ellos ofrecieron. Más bien comenzaron a afectar nuestros territorios, comenzaron a secar nuestras aguas, y escuché a una autoridad de pronto que decían que los seres humanos, nosotros como los seres humanos causamos eso, pero nunca nos damos en cuenta que las empresas mineras son las principales causantes de todo eso. Nosotros estamos quedándonos totalmente sin agua en los páramos, de la cual Senagua se encarga de sí entregar en cantidad de aguas a las empresas mineras. Ellos sí tienen cantidad de aguas, pero a las comunidades no. Nosotros estamos olvidados de las autoridades. Estamos olvidados, las autoridades nunca nos han tomado en cuenta, siempre han salido a defensa de las empresas mineras. En cambio, las comunidades somos olvidadas. El único que nos ha ayudado, nos ha apoyado aquí, es Iacu Pérez. Él es el único que siempre nos ha estado allí ayudando como un defensor, y nosotros igual con los defensores del agua, del agua y de los páramos. Nosotros nos dedicamos es a cuidar nuestros páramos, lo poco que nos está quedando de nuestra agua, porque ya hay bastante seco, secaron una laguna, se están secando todos los colchones de agua. Ya no son lo mismo como era antes. Las empresas mineras solamente entran a destruir en ambiental y en social. Somos divididos entre comunidades, entre familias. Ya no hay tranquilidad ahí con las empresas mineras. Pero estamos luchando y a Dios gracias avanzamos a ganar primera instancia y segunda instancia. ¿Con qué? Presentando acción de protección y diciendo toda la verdad, no como las empresas mineras andan diciendo, que hay desarrollo en las comunidades, no hay. Lo que hay es contaminación, destrucción de páramos, destrucción de nuestras fuentes de aguas. Entonces, incluso a Bolívar vinimos una delegación a presentarle un oficio pidiéndole, cuando ya se suspendió el proyecto minero, pidiéndole a Bolívar que se declare una zona de un área de protección de reserva a la comunidad de Río Blanco para que ya no pueda entrar una empresa minera. Pero no, nunca nos dio ninguna respuesta. Nunca nos dio respuesta a ninguna cosa. Siempre nos presentado un lado, otro lado, las autoridades, y nunca nos dan respuesta. Las comunidades somos totalmente olvidadas. Nos han sido amenazados, nos han amenazado de muerte, han golpeado muchos familiares y siempre nos han denunciado y nunca han hecho nada. Las autoridades no hacen nada. El mismo gobierno es totalmente con la empresa. Y así todas las autoridades. El defensor del pueblo, al comienzo estaba con nosotros, pero ahora siempre se hace a un lado, que no tiene nada que ver, que no es competencia, y al saber que en la segunda instancia tiene él que hace ejecutar el seguimiento, que ya no exista en Río Blanco lo que es presencia policial, presencia militar, pero no hace un seguimiento, no nos da un informe. Y también sabemos que la empresa minera nunca tuvo ninguna clase de permiso para construir allá el campamento minero, y eso también recibimos el informe de control urbana, de la cual ellos tenían que estar encargados de ir a clausurar totalmente eso para que ya no sigan construyendo, pero ni eso lo hacen, le hacen cumplir a las empresas. Entonces, para todo es, para las empresas hay visto bueno de todo, y para las comunidades nada, ni aún sabiendo que estamos quedándonos sin agua, ni aún sabiendo que vamos a ser contaminados. Nosotros siempre decimos y hemos visto nosotros con propios ojos, como comuneros que somos, y vemos lo que vamos a ser afectados. Ya no creemos en tal minería tecnificada que ellos hablan. ¿Por qué? Porque durante 20 años y más nos ha existido allí y nunca hay tal minería tecnificada, tal desarrollo. Y eso seguimos nosotros en lucha. Ahora, dando gracias a Dios, también tenemos un prefecto que está allá de nuestro lado, avanzó a ganar en la SUAY. Entonces, esperamos que estamos yendo por muy buen camino y esperamos sacar definitivamente a los proyectos mineros lo que es Río Blanco y Quinzacocha.
Bueno, escuchando a la compañera Eli, creo que podemos tener un panorama más claro, más real de lo que está sucediendo en los territorios, ¿no? Yo creo que todos los programas digo lo mismo, pero voy a seguir insistiendo porque hay una dicotomía, un quiebre tan grande de lo que pensamos y creemos en las ciudades a lo que realmente sucede en los territorios, ¿no? En el campo, en lo rural. Yo no sé qué pensamos, ¿no? Que la vida es gratis, que la comida nos llega así nomás, que el agua está ahí a disposición nuestra todo el tiempo, ¿no? Es importante saber que hay personas como nosotros que están ahí poniendo el cuerpo. Y bueno, lo más importante además es reconocer que estas personas no son hombres que están visibilizados en la política, no son hombres que están ahí con armas. Son mujeres que están poniendo el cuerpo y son mujeres que están defendiendo desde sus vidas recursos que son a la final para todos, ¿no? Para todas las personas. Entonces, pues, de alguna manera despertar, saber y hacer una lucha desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, una resistencia. Al menos tener una opinión crítica, ¿no? Informarse, lo más importante es informarse sobre lo que está sucediendo para sobre esto poder decidir y entender que hay personas que tienen sus derechos completamente vulnerados, que estamos en un siglo XXI y todavía estamos hablando de esclavitud laboral, estamos hablando de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de que hay personas que no tienen una vida digna, bueno, y así, ¿no? Entre muchas otras cosas. Bueno, les recordamos que acá en Flaxo hay varios programas académicos. Les invitamos a escuchar el día miércoles, Estereotipas, a las 11 de la mañana. Este es un programa de la maestría de género. El tema de este miércoles será matrimonio civil igualitario. Se conversará con la abogada e integrante del colectivo jurídico feminista Silvia Bonilla, quien les recuerdo y les cuento que también que es nuestra representante estudiantil. Podríamos acercarnos a hablar con ella en algún momento si es que nos interesan estos temas. Ella también es defensora de derechos humanos. Bueno, en el programa de Estereotipas se hablará sobre la lucha que conlleva el matrimonio civil igualitario, que ha vuelto con fuerza al debate público como resultado de una consulta constitucional de norma, cuya audiencia fue el viernes 29 de marzo, y que nace de la pregunta que hace el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Pichincha a la Corte Constitucional, en aplicación del artículo 428 de la Constitución del Ecuador. Este programa está con la conducción y producción de Yesenia Telo y Tatiana Jiménez, a quienes les mando, aprovecho y les mando un saludo a las compañeras. Bueno, regresando con el tema acá de Medio Mundo, vamos a escuchar una última panelista de este evento en el que estamos hablando en este programa, que fue el 27 de marzo, que se llama Agua para Todos, en el marco del Día Mundial del Agua. Vamos a escuchar ahora las palabras que tuvieron lugar en una mesa de diálogo donde se contrastaron varias opiniones, pero entre ellas estuvo la de la compañera de maestría y estudia estudios socioambientales conmigo, es la arquitecta Diana Orellana, quien nos habla desde otro lugar, como desde la organización de las ciudades, desde la planificación. Bueno, vamos a escucharla y después podemos seguir contrastando. Les dejo ahorita con ella.
Diana Orellana de Flaxo, recordamos que la pregunta planteada es ¿qué cambios se deben promover en las políticas hídricas en conjunto y cuáles deberían ser priorizados? Continuamos con ese micrófono.
Gracias. Bueno, buenas tardes. Es realmente un reto en 7 minutos tratar de responder a esta cuestión que nos ha llevado muchos años, mucho tiempo aquí inclusive. Entonces, me gustaría utilizar algunas palabras clave que creo que nos pueden dar una guía hacia encontrar unas posibles soluciones, porque ya hemos visto que esto es un problema bastante complejo, ¿no? Por lo tanto, me gustaría retomar algunos términos que se han ido utilizando a lo largo de la charla y han estado hablando casi siempre de los actores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actores que están detrás de la gestión, de la redistribución, de la regularización, del control, protección, gestión, etcétera? Yo creo que todavía no están claros, a pesar de que hay una cantidad de intenciones estatales de crear nuevas instituciones, nuevos grupos para poder organizar esta situación tan compleja, yo creo que no está claro todavía cuáles son esos actores. Es la Secretaría, es el Ministerio del Ambiente, son los GATS, somos nosotros los consumidores del agua los que finalmente estamos utilizando o probablemente inclusive gastando o derrochando ese producto. Son las comunidades las que están de algún modo gestionando también su recurso porque no han tenido, un apoyo estatal en ese sentido. Es decir, ¿cuáles son realmente los actores, ¿no? Yo creo que esa es una idea que todavía nos queda flotando y que creo que debemos contemplarla. Más aún, yo creo que se han encontrado a lo largo del día, se han encontrado unas contradicciones, ¿no? Por un lado, las instituciones estatales con toda su buena voluntad de decirnos hemos hecho esto, se han implementado tales proyectos, instituciones, etcétera, pero por otro hemos tenido las voces de la gente local que está luchando, que se encuentra en el día a día con el problema, por lo tanto estamos viendo que todavía estos actores no están claros, ¿no? Por lo tanto, quisiera ir a otra palabra clave, yo creo que otra palabra clave es sistémico, ¿sí? Una visión sistémica, yo creo que nos estamos olvidando de eso, yo creo que la presentación previa fue muy clara porque nos mostró cómo, a pesar de que tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, a pesar de que tenemos toda la intención con las ACUS de proteger cuencas hídricas, nos estamos olvidando que el sistema hídrico es eso, es un sistema, por lo tanto hay unas interrelaciones que no solamente se vinculan entre el propio sistema, entre el propio recurso hídrico, sino que además está interrelacionado con la biodiversidad, con la vegetación, es decir, es mucho más complejo de lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Por lo tanto, pensar en esa segunda palabra clave, ¿no? Que es sistema hídrico, y es un sistema que se vincula o que está encapsulado dentro de un sistema más grande, un sistema de vida que es la propia biota, ¿no? A partir de ahí me gustaría ir a una siguiente palabra clave, ¿sí? Y que forma parte de lo que quisiera compartirles, que es la infraestructura verde. Igual en la presentación que nos precedió se comentó, y esta infraestructura verde, más allá de ser un neologismo, yo creo que esconde detrás de sí un concepto muy importante, que es justo esa intención de traer a la realidad ese concepto o esa dificultad que tenemos los humanos de entender esa condición sistémica de la naturaleza. Sí, por lo tanto, esta idea de infraestructura verde, yo quisiera más bien invitarles a que empecemos a pensar de esa manera, porque si no entendemos esas relaciones que hay entre el cerro, entre las cuencas hídricas y luego qué pasa con ese recurso una vez que es utilizado, luego ese recurso es transformado, es contaminado y sale como un efluente y sigue contaminando aguas abajo, ¿no? Es decir, nos ha servido, pero luego esa agua ha sido transformada y ya no va a ser útil. Por lo tanto, entender que es un ciclo, ¿no? Y aquí recordemos las clases de ciencias naturales que seguramente todos tuvimos, el agua forma parte de un ciclo hídrico que se está renovando constantemente. Por lo tanto, cada acto que hagamos pues, va a tener unas influencias en eso, ¿no? Por lo tanto, a partir de esta idea de la infraestructura verde, yo creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Sí, sin embargo, quisiera comentarles, tal vez por cuestiones de tiempo, dos importantes. Por un lado, su condición de multifuncionalidad. ¿Esto qué implica? Implica que al tener una visión no solamente del recurso hídrico como agua de consumo, sino como un elemento natural más que está en ese sistema, en ese funcionamiento natural, pues también las posibles prestaciones, ¿sí? Ahora se habla de servicios ecosistémicos, que puede ser muy discutible, pero que en esta situación, en este mundo capitalista, en el que vivimos, pues es una forma de tratar de recuperar y de proteger estos sistemas naturales, ¿no? Por lo tanto, esa multifuncionalidad yo creo que se puede resumir en tres grandes aspectos, ¿no? Una biológica, una de biodiversidad, otra de tipo social y otra finalmente de tipo territorial. Me gustaría hablar de las dos últimas, porque la primera yo creo que la conocemos todos. La social, yo creo que empezaría a vincular todos esos conflictos que hemos estado viendo acá, justo de esos enfrentamientos entre personas que viven el día a día y las instituciones, entre otras facilidades que nos puede dar como zonas de recreación, el mismo hecho de la condición productiva, ¿no es cierto?, como espacio para garantizar los productos alimenticios. Y una tercera que es la territorial, y es que de algún modo tenemos que empezar a cambiar esta visión de ciudad o desde la ciudad hacia la naturaleza, tal vez posicionarnos en el otro lado, intentar digamos darle una voz a ese ente o a ese otro actor que es la propia naturaleza, y empezar a planificar las ciudades o a pensar el crecimiento de las ciudades en función de esas condiciones naturales que nos están hablando, que nos están diciendo su funcionamiento y su estructura, y que son nuestra base para nuestro desarrollo en general, ¿no? Me gustaría terminar con otra idea, que de algún modo esta idea de infraestructura verde también yo creo que nos ayuda a superar unas condiciones de unidades territoriales que, si bien se han hecho y se han rehecho, digamos, en estos últimos años, con los gobiernos autónomos descentralizados, con la intención de que funcione mucho mejor la organización territorial, de algún modo olvida que estamos actuando sobre un territorio y que ese territorio responde a unas condiciones naturales que no conoce líneas, que no conoce demarcaciones que hacemos en el país. Por lo tanto, hablar de infraestructura verde implica también hablar de superar límites administrativos, ¿no? Es decir, tratar de entender esos funcionamientos y superar esa condición. No sé si me queda tiempo.
Para cerrar, un minuto tiene.
Para cerrar, tal vez sería interesante retomar, por ejemplo, la idea inicial, ¿no? ¿Quiénes son esos actores? Y aquí me gustaría cerrar, en todo caso, con la idea de que la naturaleza también es un actor, que nos estamos olvidando que cuando nosotros estamos, por ejemplo, hablando de redistribución, nuevamente estas palabras claves, ¿no? Redistribución, control, protección, gestión, todas estas, si ustedes se dan cuenta, nos van llevando a algunas otras ideas que son inmediatas, ¿no? Por un lado, instituciones, por otro lado, recursos, ¿sí? que se ven como vinculadas, y la comunidad aparece menos, ¿no? No se diga el no aparecer de otro actor que es fundamental y que es la naturaleza. Entonces, quisiera que retomemos esa idea de la naturaleza como un ente vivo, como la base propia, ¿no es cierto?, sobre la que nos desarrollamos. Entonces, si superamos eso y si empezamos a trabajar con ideas clave como sistémico, como infraestructura verde, yo creo que nos estaríamos acercando tal vez, seguramente con mejores resultados, aunque esto implique más tiempo, pero nos estaremos acercando con mejores resultados a las posibles soluciones, gestiones y sobre todo más equitativas, ¿no? Yo creo que aquí aparece otro término que se vincula con lo anterior. Hay sistemas sociales que están habitando estos sistemas naturales, y eso no podemos olvidar.
Bueno, acabamos de escuchar a la arquitecta Diana Orellana. Ella hizo de alguna manera una recopilación, un resumen y dio varios puntos bien importantes para tomar en cuenta. Claro, desde la planificación de las urbes, desde lo que se debe considerar al actuar, ¿no? Al estar en una ciudad, y obviamente al diseñarla y planificarla, ¿no? Como lo estábamos diciendo. Bueno, Diana dijo un par de cosas como bien importantes. Ella habla de un sistema hídrico, y entonces es importante que un sistema conlleva un montón de elementos interactuando entre sí, ¿no? Y que todos estos elementos hacen parte de un sistema vivo. Y el agua, pues el agua está viva, ¿no? El agua además nos da vida. El agua es bien importante en todos los aspectos, todos los aspectos humanos, naturales, bueno, todos los aspectos que existen. Entonces es importante dimensionar qué es lo que abarca un sistema hídrico que tiene además un ciclo del agua que se está renovando y regenerando todo el tiempo, y que si es que se va contaminando eso, pues ese ciclo va a continuar y a funcionar de manera contaminada, y eso finalmente va a llegar a las personas y a los seres que consumimos de esta agua, ¿no? Entonces es importante hablar y notar y darse cuenta de las consecuencias que esto provoca, porque es que ya no es tan lejano, ¿no? No es estas personas, estos territorios lejanos a los que nunca voy a ir porque que ya se contaminó, sino que eso nos repercute. O sea, lo que quiero decir es que finalmente no hay una división real de lo que es un país, de lo que es un estado. Eso es una construcción social. Si algo pasa en la Amazonía, en el Brasil, pues finalmente por el viento, por el agua, como sea, nos va a llegar a nosotras acá en el Ecuador. Y así en Estados Unidos, y así en Alemania, que son los principales que contaminan, ¿no? O sea, no en un afán de decir que quien lo hace después va a tener su consecuencia, su repercusión, sino en el afán de decir que es un sistema grande. El planeta Tierra tiene muchos ecosistemas en donde va fluyendo y confluyendo un montón de elementos y situaciones. Entonces, si se contamina en un lugar, finalmente nos va a afectar al otro lado del mundo, ¿no? Bueno, Diani también habló de la infraestructura verde. Y pues con esto también ella decía que se tiene que pensar todas las consecuencias, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un ratito, si es que en las ciudades se empieza a planificar, bueno, es un poco triste también decir empezar a esas alturas de la vida, ¿no? Debimos haberlo pensado antes, pero bueno, es importante pensarlo de aquí en adelante, y ahí sí cabe lo que dice Diani, que es empezar a pensar en infraestructuras verdes que piensen en que no se contamine y que haya un consumo eficiente, ¿no? Para que no haya desperdicio ni pues se consuma más de lo que se debe, ¿no? Y claro, eso tiene que ir de la mano con los sistemas sociales, con los sistemas de educación, esto es transversal. Y eso me lleva al último punto que mencionó Diani, que es pensar en los actores que estamos inmersos en esto, ¿no? Entonces, actores sí, la humanidad o las sociedades, pero actores también los elementos, la naturaleza, el territorio, el agua como actor principal, que también es sujeto de derechos, ¿no? Como decía Ivette. Entonces, bueno, vamos a ir finalizando ya con el programa. Quería agradecer a las personas que participaron indirectamente, pues de su participación en este evento, pues hemos podido sacar conclusiones bien interesantes, hemos podido retransmitir y mostrar a las personas que no pudieron asistir. Y pues bueno, les recuerdo que esto queda colgado en nuestro canal de YouTube y en la web de flaxoradio.com.es. Bueno, vamos terminando. Un gusto haberles contado el día de hoy del agua, y nos vemos de aquí en 15 días con otra edición de Medio Mundo. Gracias, hasta la próxima.
Soñaba que enloquecían veneno con esos. prisión. Cuando Juana